Alberto Álvarez, principal responsable del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la participación española en el Solar Orbiter. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, primero para entender y saber lo más básico, ¿qué es el Solar Orbiter?
Bueno, Solar Orbiter es una misión de la Agencia Espacial Europea en unión con NASA y lo que busca es fundamentalmente entender mejor nuestra estrella, el Sol, cómo funciona y qué impacto tiene pues en lo que se denomina la heliosfera, que es su área de acción y donde evidentemente está la Tierra. Así que también es muy importante para la vida en la Tierra conocer cómo funciona nuestra estrella.
¿Y cómo participa el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en esta misión? ¿Cuál va a ser su aportación y en qué instrumentos?
Pues mira, el INTA tiene participación muy importante en dos instrumentos fundamentales, uno que se llama FI, y que es unos telescopios para hacer imagen del Sol y estudiar la polarización de la luz, que nos permite estudiar los campos magnéticos del Sol, y otro instrumento que es un coronógrafo que se denomina METIS. Y básicamente nuestra contribución es en las unidades ópticas, porque aquí en el INTA lo que estamos muy especializados en nuestro área de óptica espacial es precisamente en desarrollar nuevos instrumentos ópticos espaciales.
¿Dónde van a ser elaborados esos instrumentos y qué se va a hacer con ellos una vez que sean lanzados en esta misión Solar Orbiter? ¿Cuál va a ser su función?
Pues mira, el primero que se llama FI, como te comentaba, el Polarimetric and Aerosismic Imager, está coordinado por el Max Planck en Alemania, el Instituto para Exploración del Sistema Solar, y hay una contribución pues casi del 40% de un consorcio científico y técnico español que está coordinado por el Instituto Astrofísica de Andalucía y en el que bueno tenemos una contribución, como te comentaba, muy importante en todo lo que es tanto la unidad óptica como la unidad electrónica. Concretamente el INTA en lo que está centrado es en la parte de la unidad óptica, que son dos telescopios, uno de muy alta resolución y que ve, digamos, un trozo, un campo muy pequeño, un trocito muy pequeño del Sol, pero con mucha resolución, y otro telescopio que se ha desarrollado completamente en el INTA, que es el que da el contexto, lo que le está pasando al Sol en general, y lo que ve es el disco completo solar. Eso en cuanto al instrumento FI, como te comentaba, y la otra aportación del INTA es el instrumento METIS, que es un coronógrafo, que básicamente lo que hace es un eclipse artificial, tapa el disco solar, y con ello puede ver otra capa que no es normalmente visible, que se llama la corona solar, y estudia también pues las interacciones entre esa capa y el resto del Sol. Y bueno, será operado efectivamente desde el centro de científico que está aquí también en Madrid, en Villafranca, que permitirá pues comandar ambos instrumentos y en general toda la misión Solar Orbiter para observar, como nunca se ha visto y con los datos más completos, el Sol.
¿Con qué materiales se fabrican estos instrumentos para cumplir su función?
Pues bueno, pues son muy diversos y son de alta tecnología, evidentemente. Por un lado están todo lo que es el sistema óptico, que son lentes, pues lentes como podemos imaginar, un telescopio formado tanto por espejos de altísima calidad con unos pulidos superficiales pues impresionantes y una serie de lentes, pero que además esas lentes deben de resistir varias cosas. La primera es la radiación que hay en el espacio y tienen que ser tolerantes, digamos, a esa radiación y no cambiar sus propiedades para que el telescopio siga funcionando adecuadamente, pero también es muy importante la parte que denominamos la optomecánica, es decir, cómo están sujetas esas lentes, esos espejos, para que durante toda la misión, con las variaciones que hay de temperatura, etcétera, no produzcan ninguna distorsión en esos elementos ópticos que nos distorsione la imagen al final que captamos en un detector. Así que también hay una mezcla de materiales muy importante, hay que hacer muchísimos análisis. Date una idea que nosotros llevamos trabajando en esto desde 2002 básicamente, o sea que es un trabajo de largo recorrido en el que hay que estudiar muchos detalles y evidentemente los materiales ópticos mecánicos, cómo sujetar y cómo digamos montar esas lentes y la estructura general, pues es un elemento fundamental en el que también hay que tener en cuenta, por supuesto, la parte térmica, cómo varían las temperaturas a lo largo de toda esa misión y en las diferentes partes del instrumento para tener esas imágenes de altísima calidad.
¿Por qué y para qué se ha creído necesario poner en marcha esta misión espacial?
Bueno, en general el estudio del sol se considera que ahora mismo es un tema de máxima importancia por dos cuestiones. Una de física fundamental, que es al final es la única estrella que podemos escrutar con máxima resolución, que no es un punto, que podemos ver perfectamente cómo funciona, lo cual nos va a dar una información fundamental sobre cómo funciona el resto de las estrellas. Así que hay mucho de física básica en el sentido de fundamental, de cómo son las leyes fundamentales que gobiernan las estrellas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también tiene muchísima importancia en lo que ahora es vital para nosotros, que es lo que se llama climatología espacial o space weather, que es cómo influye pues toda esa dinámica solar, esas tormentas solares, esas erupciones en la vida en la Tierra, porque nosotros ahora dependemos mucho de la tecnología espacial, pues mismamente los satélites GPS, y todas esas erupciones tienen un impacto en esos satélites, en esos sistemas espaciales, que al final tienen impacto en nuestro sistema económico, de vida cotidiana, porque pueden dejar de funcionar. Así que entender y poder predecir la climatología espacial también es un tema de primer orden y de primera importancia. Así que una misión como esta, pues nos va a dar mucha información global sobre estos temas.
Creo que en esta misión el INTA va a utilizar una tecnología que se va a utilizar por primera vez en el espacio, ¿no?
Así es una nueva tecnología en la que somos innovadores y estamos ahí en la vanguardia de esa innovación para este tipo de instrumentación, que es utilizar cristales líquidos que son muy cotidianos en la vida en tierra, porque es como funcionan nuestras pantallas de televisión, como funcionan nuestros móviles. Y es la primera vez que lo vamos a utilizar dentro de un telescopio para poder medir una propiedad de la luz que se llama la polarización de la luz, que es exactamente las que nos da información sobre los campos magnéticos en el Sol. Es decir, cuando veamos una imagen en nuestro telescopio de alta resolución, gracias a los cristales líquidos vamos a ser capaz de, punto por punto de la imagen, conocer cuál es el campo magnético. Y eso nos va a permitir entender cómo funciona el Sol. Y como te digo, esta tecnología pues tiene muchas ventajas porque permite reducir mucho el peso, la masa, el volumen, que para los sistemas espaciales es fundamental porque hay muchas restricciones con respecto a eso, así que tener algo que evita mecanismos, porque tradicionalmente lo que se hacía era mover cosas, mover lo que se llaman pues elementos polarizadores, lo evitamos y pues abre toda una serie de posibilidades a nuevas misiones, incluso a satélites más pequeños que pueden utilizar este tipo de tecnología. Y bueno, pues después de este largo proceso de tantos años innovando y desarrollando este instrumento, pues vamos a ser del primer grupo que vuela esta tecnología en espacio.
¿A qué distancia va a quedar el Solar Orbiter del Sol? ¿Es exagerado decir que va casi a rozar el Sol?
Sí, casi lo va a rozar. Está en lo que denominamos nosotros 0,28 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol aproximadamente. Entonces, justo 0,28 unidades es realmente cerca de Mercurio. Y eso pues produce, además tiene una órbita bastante elíptica, lo que produce muchas variaciones térmicas. Vamos a estar rozando el Sol y luego vamos a estar muy lejos. Así que vamos a pasar del verano al invierno extremo, lo que pues es un desafío tecnológico. Y aunque hay otras misiones, de hecho vamos a tener observaciones en conjunto con ellas como la sonda Parker que ha lanzado la NASA ahora en agosto, que va a estar todavía más cerca, pero tiene otros datos distintos que los nuestros, así que vamos a poder conjuntar lo que se ve tanto por la sonda Parker como los telescopios terrestres más Solar Orbiter con una visión de conjunto que nos va a dar un nuevo conocimiento sobre el Sol.
¿Qué protección lleva esta misión Solar Orbiter para no ser destruida o inutilizada por la proximidad al Sol?
Pues mira, uno de los elementos fundamentales es el escudo térmico que va justo delante de todos los instrumentos. Y en el que tiene ahí ciertas aberturas, a través de los cuales miramos los telescopios, que también tienen mucha dificultad, porque en sí mismo, por un lado, está pues confeccionar ese escudo térmico para soportar temperaturas tan elevadas, ¿no? Pues mayores de 500 grados, mucho mayor, y acondicionarlas a la parte trasera de la nave, que tiene que estar en torno, como mucho, a 60 grados, que es donde se puede operar un instrumento habitualmente. Pero hay dos dificultades. Una, la primera es que, bueno, los telescopios, en cualquier caso, tenemos que tener algún tipo de ventana para poder mirar a través de ese escudo térmico. Entonces, también hay una alta tecnología para desarrollar ese tipo de ventanas que nos permita solo entre la radiación adecuada para medir lo que queremos medir, pero que no nos degrade los instrumentos. Y por otro lado, lo que te comentaba, que al mismo tiempo hay una gran variación. Cuando estemos muy cerca, ese escudo funciona muy bien para reducir la temperatura, pero cuando estamos lejos del sol, se baja mucho las temperaturas y nuestros instrumentos también tienen que ser capaces de sobrevivir en esas condiciones, que es precisamente cuando se bajan los datos que se han obtenido a la Tierra, cuando por telemetría se manda toda esa información. Entonces, esa es el conjunto que hay que manejar y hay toda una disciplina que es la ingeniería térmica, que precisamente en nuestros consorcios hay grupos muy dedicados y muy expertos en este tema para realizar estas y solventar estas cuestiones.
¿Qué datos podrá aportar esta misión que sean de utilidad para la comunidad científica? ¿O en qué nos va a ayudar a entender o a saber?
Bueno, pues como te decía antes, uno de los puntos claves es entender los campos magnéticos. Todo está relacionado a la estrella, al final su dinámica está basada y determinada por los campos magnéticos. Entonces, entender cómo se generan, cómo funcionan y cómo influye tanto en su dinámica global como en las diferentes capas del Sol y también cómo llega hasta la Tierra, pues es fundamental desde los dos puntos de vista que te comentaba, desde física fundamental, de entender cómo funcionan las estrellas y, por otro lado, evidentemente, para poder hacer en el futuro predicciones de cómo los eventos que pueden ocurrir en el Sol y cómo los van a afectar. Así que esas son las dos, el conocimiento básico que esperamos encontrar en esta misión.
¿Y qué vida va a tener una vez que empiece a cumplir su misión? ¿Cuántos años estará realizando esa labor?
Pues mira, la hemos diseñado de manera que en principio la idea es que se lance, ahora mismo la fecha de lanzamiento está para febrero de 2020. Nosotros ya hace tiempo que entregamos nuestros instrumentos, todos los que son programas espaciales son, bueno, pues trabajos de largo recorrido. Entonces nosotros entregamos el año pasado el instrumento después de todos estos años de desarrollo. La idea es lanzarlo en 2020 y a partir de 2020 lo que ocurrirá sea que tendrá 3 años de crucero, es decir, que de viaje, en el que también mientras suceden esos 3 años de viaje hacia el Sol con diferentes carambolas planetarias hasta que llega, iremos probando nuestros instrumentos y calibrándolos. Y luego tendrá 3 años de operación y tenemos previsto otros 3 años de misión extendida si todo funciona bien. Y son importantes porque dos de las características únicas de esta misión al Sol es que, por un lado, vamos a conseguir salir de la eclíptica, es decir, todos los planetas están rotando alrededor, orbitando alrededor del Sol en un mismo plano, que es lo que llamamos la eclíptica, con lo cual hay ciertos puntos del Sol, los polos, que no los vemos bien. Esta misión, en esa parte extendida especialmente, va a salir de esa eclíptica y nos va a permitir ver por primera vez los polos solares con telescopios, que nos va a permitir para correlacionarlo con lo que vemos desde la Tierra. Y luego otro punto muy importante va a ser que va a haber periodos en los que vamos casi a cortar con el Sol. El Sol también tiene una rotación propia y nuestra misión nuestra sonda va a estar cortando. Así que vamos a poder ver cómo evoluciona un evento, una mancha, cualquier cosa que ocurra en el Sol durante más tiempo. En la Tierra, claro, tenemos un punto de vista y cuando rote el Sol lo dejamos de ver. Con nuestra misión vamos a poderlo verlo fuera de la eclíptica, con los polos, y también vamos a poder cortar con el evento que suceda.
¿Desde dónde está previsto que se lance?
Pues desde el Kennedy Space Center, es decir, desde la base de la NASA en Cabo Cañaveral. Esa es la parte de la aportación fundamental precisamente de NASA. Aunque hay también de backup, de alternativa, en caso de que haya algún problema con las ventanas de lanzamiento, etcétera, CRU, que es la base de la Agencia de la Espacial Europea.
¿Cuál es la inversión que tiene que hacer España para participar en el Solar Orbiter?
Bueno, la inversión es extensa y también son retornos que vienen también de nuestras aportaciones a la Agencia Espacial Europea, porque no solo contribuimos los equipos científicos y técnicos o tecnológicos, sino también la industria española, que también está muy implicada en la parte de la plataforma. Y hay otro grupo también científico que colabora en el sector de partículas energéticas de la Universidad de Alcalá, que también tiene una producción muy grande. Lo que te puedo comentar es aproximadamente lo que nuestra contribución de nuestro consorcio fundamentalmente a FI, que son aproximadamente unos 16 millones de euros en total, lo que se aporta en ese 40% del instrumento que te comento. Así que son instrumentos caros que la verdad que también tienen mucho retorno porque muchas de estas tecnologías son luego aplicadas de nuevo otra vez a sistemas terrestres y aplicaciones terrestres, pero evidentemente ha sido una contribución importante en esta misión, tanto industrial como desde los institutos científicos de España, y así ha sido reconocida y, bueno, y así, de hecho, nos están reconociendo, en este caso, yo creo que exitosamente y con nuestro buen hacer, en los grupos internacionales y el Consorcio Internacional de Solar Orbiter.
Alberto Álvarez, principal responsable del INTA en la participación española en la misión Solar Orbiter. Gracias por sus explicaciones y por atendernos. Y un saludo.
Muchas gracias y muchas gracias por tu interés en nuestro trabajo. Gracias.